En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos y lo hace en el contexto del 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el de Nicea. Esta conmemoración es una oportunidad única para reflexionar y celebrar la fe recogida en el credo niceno como expresión de la fe común. Y precisamente con este tema arranca nuestro informativo esta semana. Lo hacemos en Málaga, desde donde Encarni Llamas nos cuenta qué se ha preparado para esta semana de oración ecuménica.
Las delegaciones de ecumenismo de las diócesis organizan diversos actos, Lola, con los que reforzar lo que nos une a todos los cristianos. Rafael Vázquez es el delegado de ecumenismo de la diócesis de Málaga y el secretario técnico de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe.
Y una de las cuestiones que es común a todas las iglesias es este credo aprobado en Nicea, porque viene de un periodo de la Iglesia indivisa.
Cambiamos de asunto. El pasado domingo se cumplían 6 siglos de presencia gitana en España. En Sevilla, el arzobispo Saiz Meneses lo conmemoraba recibiendo a una amplia delegación de la comunidad gitana de la diócesis. En Almería, recordando a una de sus beatas más queridas, Emilia la Canastera. Ramón Bogas.
Este fin de semana España conmemoraba los 600 años desde que el pueblo gitano entró en el país. Entre declaraciones institucionales y otros gestos, hay uno que ha llegado directo desde el Vaticano hasta Almería. En su carta al pueblo gitano, el Papa Francisco hace una mención especial a Almería y a la figura de Emilia Fernández, conocida como la Canastera, la primera mujer gitana beatificada en la Iglesia Católica. Cabe recordar que hace apenas un año, en una audiencia en el Vaticano, el Santo Padre se detuvo a charlar con el delegado episcopal Óscar Trujillo y le lanzó un entrañable mensaje. Hay que abrir la puerta, que el pueblo gitano se sienta como en casa.
Por primera vez en Córdoba, la Pastoral del Trabajo reúne a sacerdotes y agentes de pastoral en un encuentro llamado a la reflexión y la oración. Gloria Alcaide.
Será mañana y está dirigido a orar y profundizar en la función que tiene el Ministerio Sacerdotal en la animación de los miembros de la Pastoral del Trabajo. Para esta primera reunión están convocados los conciliarios de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo y sacerdotes de la diócesis interesados, sobre todo los párrocos de parroquias donde existen equipos parroquiales de pastoral obrera o vayan a crearse.
Y en la diócesis de Asidonia Jerez todo está listo para las 2 ordenaciones diaconales que mañana coge la parroquia de San Pablo, de las que nos ofrece los detalles Jesús Bazán.
Este sábado 18 de enero, la parroquia de San Pablo en Jerez acogerá a las 12:30 la ordenación diaconal de 2 Sagrados Corazones, congregación importante en nuestra diócesis que celebra con júbilo este día tan importante, que será presidido por Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
Desde Granada, Paqui Pallares nos cuenta la historia de Aslan, un perro de alerta médica que recoge en un libro su dueño Manuel Gavilán y cuyos fondos van destinados a proyecto Ángel de Pastoral Familiar.
Se trata del libro Aslan, alerta médica, mucho más que un perro, que avisa a su dueño de los graves riesgos que corre con su enfermedad de diabetes. Considera a su perro un ángel de la guarda que le salva la vida. Por eso ha querido destinar los fondos con la publicación de este libro a Proyecto Ángel de la Pastoral Familiar, que ayuda a embarazadas que están solas, acompañándolas en sus dificultades durante la gestación y en los primeros años del nacimiento.
La diócesis de Huelva ha anunciado la celebración de la 8ª semana de cine espiritual bajo el lema Tiempo de Esperanza. Nos informa Saray Acosta.
Este evento que desarrolla la diócesis onubense en colaboración con Cines Aqualón se celebrará entre los días 3 y 6 de febrero a beneficio de Caritas Diocesana de Huelva, con películas para transmitir mensajes inspiradores en sintonía con el jubileo 2025. Hasta el 30 de enero estará abierto el plazo de inscripción para los centros educativos que quieran participar en esta iniciativa, de la que nos habla la delegada diocesana de Educación y Cultura, María Jesús García Chaparro.
A toda la comunidad educativa, de alguna manera, estamos transmitiendo este mensaje de esperanza.
Ahora se quedan con su COPE más cercana. Corría el año 325. El entonces emperador Constantino intervino en un conflicto eclesiástico cuando aún el cristianismo era perseguido y no era la religión oficial del imperio. El hijo de Santa Elena invitó entonces a 300 obispos cristianos a un concilio en Nicea, cerca de Estambul. Se trataba sobre todo de alcanzar una paz religiosa que estabilizara el imperio. Ese concilio, el primero ecuménico, dio varios frutos. Por un lado, el credo niceno, que seguimos hoy profesando todos los cristianos. Otro fruto, reconocer que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y también con él, con este concilio, finalizaron las persecuciones contra los cristianos. De eso han pasado casi 1700 años, y aunque por el camino los cristianos han emprendido a lo largo de la historia diferentes sendas, al menos durante una semana al año, rezamos por nuestra unidad, esa que nos lleva directamente al mismo corazón de Cristo. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes 17 de enero. Ya hemos atravesado el ecuador del primer mes del año de 2025. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola, Lola. Y un cariñoso saludo a todos nuestros fieles oyentes. La semana metida en faena, que no ha sido poca, la que hemos llevado a cabo.
Si te parece, comenzamos con un resumen de los temas de este viernes de nuestro programa.
Charlaremos sobre ecumenismo con el responsable diocesano, don Francisco Carrasco Cuadros.
El domingo es la jornada de la infancia misionera y contaremos con la presencia en el espejo de la delegada diocesana de Misiones, Paqui Vela.
Mañana se celebran en la capital, por un lado, la tradicional carrera de San Antón y por otro, sus lumbres. Muchas de ellas con carácter solidario. Les contaremos cuáles son y qué fines pretenden conseguir.
Comenzamos ya, pero antes les saludamos. Nuestro Ángel López está en el control. Le ponemos voz, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 17 de enero. Patrón de los animales, San Antón. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. En este caso, comenzamos hablándoles de la apertura del curso en el Tribunal Eclesiástico de Jaén, coincidiendo con la fiesta de San Raimundo de Peñafort. La jornada, que dio comienzo a las 12 del mediodía del pasado sábado, reunió a los miembros del tribunal y también a los colaboradores del elenco, abogados, psicólogos, peritos, para celebrar juntos la Eucaristía. Al finalizar, el vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Guadix, don Juan José Toral Fernández, ofreció una conferencia que versaba sobre la reciprocidad entre la fe y el consentimiento matrimonial. Lo escuchamos.
El sacramento del matrimonio presupone y exige la fe. Hay que poner de relieve el vínculo íntimo entre el bautismo, la fe y la Iglesia.
Además de ofrecer la memoria de actividades, nuestro obispo cerró la sesión con unas palabras de agradecimiento por la labor y el servicio que lleva a cabo el tribunal en la diócesis. Le ofrecemos un extracto de las palabras del obispo de Jaén, don Sebastián Chico Martín.
Las personas que acuden al tribunal, a menudo cargadas de dudas, de dolor o de incertidumbre, encuentran en vosotros no solo profesionales, sino también hermanos en la fe, que les ofrecen orientación, esperanza y un caminar juntos.
El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos de asunto. Hoy, San Antón, son muchas las parroquias que abren sus puertas para recibir a las mascotas y que sean bendecidas por los párrocos. Una tradición que cada año se extiende a más parroquias de la diócesis, como nos cuenta el capellán del Camarín de Jesús y provicario general, don José Antonio Sánchez Ortiz.
Bueno, bendecir los animales es una práctica que contemplamos como cristianos y es poner a aquellos animales de compañía que nos hacen más agradable la vida y que nos, de alguna manera, nos vinculan más directamente con lo que es la creación, nos ponemos en las manos del Señor. Y damos gracias a Dios por ellos y por habernos hecho pues esos custodios de la creación que el Señor nos hizo cuando nos creó.
En Mediodía COPE.
Precisamente después de la misa de las 7:30 de esta tarde, bendecirán a las mascotas. Y tan tradicional como la bendición de mascotas son las hogueras, lumbres o chiscos de San Antón, que en la capital se harán mañana coincidiendo con la carrera. De entre las más de 30 que hay, son varias las parroquias, cofradías o delegaciones que las organizan. En concreto, hemos charlado con los párrocos de Santiago Apóstol y San Pedro Poveda de Jaén, don José Antonio Maroto y don Julio Segurado, que nos cuentan los fines sociales de estas lumbres.
El día 18 estamos puntuales en la lumbre de San Antón, en nuestra cita anual. Llevamos ya 19 años, por lo menos, siendo la lumbre de San Antón en nuestra parroquia de Santiago Apóstol. Tenemos como dos fines lo que queremos hacer siempre en la parroquia. Primero, la convivencia entre nosotros y la acogida también de mucha gente que nos visita. Hay una cantidad enorme de gente que nos visita. Pero también queremos ayudar, y venimos haciéndolo así, a tres misioneros que de alguna forma están ligados con nuestra parroquia. Primero, la misionera de Caná, en el Congo, y también con nuestro misionero, Andrés García, que ahora mismo está también en Venezuela, en primera línea. Invitar a esta lumbre que de verdad que tiene ya su solera dentro de la lumbre de Jaén. Muchas gracias.
El próximo sábado vamos a celebrar la decimoquinta lumbre. Siempre le hemos dado un carácter benéfico. Desde los últimos 7-8 años estamos dedicando todo el dinero recaudado, destinando a Camerún. En Camerún hay una misión de las misioneras cruzadas de Iglesia. Bueno, allí tienen como 4 o 5 colegios, tienen varios centros de salud. Nosotros nos hemos ayudado a construir un gran centro de salud, está en quirófano, se han instalado servicios de pediatría, servicios de oftalmología, también de dentista. En fin, estamos equipando ese centro, se ha construido, se está equipando y ahora estamos mandando también personal sanitario. Entonces, ya llevamos colaborando con ellos como 8 años, desde el año 2017, que empezó la construcción. Este año, si Dios quiere, también la recaudación es a beneficio de ese centro de salud, centro maternal y pediátrico de Camerún, que está en Douala, en Oyac, el barrio de Oyac.
Por su parte, también el seminario organiza una mañana a partir de las 8 de la tarde junto a la Delegación de Juventud y la Pastoral Universitaria para sacar fondos para que los jóvenes puedan peregrinar a Roma este verano enmarcado en el Jubileo de la Esperanza. Nos lo cuenta el delegado de Juventud, Antonio Blanca.
Como popularmente se suele decir, hasta San Antón, Pascuasón. Pues aprovechando la festividad de este santo, de San Antón, nuestro Secretariado de Juventud de la Diócesis de Jaén organiza, pues participa en el concurso de la Lumbre de San Antón de nuestra ciudad. Y bueno, pues será a partir de las 8 de la tarde, invitamos a todos los jóvenes diocesanos en la explanada del seminario, pues para que disfruten de esta gran fiesta, ¿no? Y bueno, pues con un fin, lo recaudado será para el beneficio para el viaje a Roma, para el Jubileo de Jóvenes, que sabéis bien que estamos organizando también desde nuestra delegación para este verano. Así que la participación pues también tendrá un propósito pues muy especial, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana comienza un octavario de oración. Se trata de pedir por la unidad de los cristianos que se lleva celebrando alrededor de 100 años. Con esta oración se nos invita a evocar la oración de Jesús para sus discípulos, para que todos sean uno, para que el mundo crea. Los corazones se conmueven y los cristianos se reúnen para orar por su unidad. Sobre este asunto charlamos con el delegado de ecumenismo de la Iglesia en Jaén, el sacerdote don Francisco Carrasco Cuadros. Muy buenos días, don Francisco. Mañana comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos que se lleva celebrando alrededor de un siglo. ¿Qué pretende esta semana de oración?
Hola, Lola, y a todos los oyentes de COPE. Pues sí, desde 1908 se viene celebrando, entre las fiestas de la Cátedra de San Pedro y la conversión de San Pablo, del 18 al 25 de enero, se celebra este octavario 8 días para orar, rezar juntos por la unidad de los cristianos. Lo que se pretende es eso, es algo que debe estar presente siempre, pero que de una forma más intensa lo hagamos durante 8 días. Y no solamente nosotros, los católicos, sino también pues otras iglesias y otros cristianos de otras denominaciones. En 1908, Paul Watson fue el que dio el pistoletazo de salida, el que empezó con esta iniciativa. Y es verdad que en el sur, en los países del sur, como ahora es periodo de verano de vacaciones, se suele celebrar este octavario en torno a la fiesta de Pentecostés.
En esta ocasión, además, coincide con el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, del que, entre otros frutos, nació el credo que hoy profesamos. ¿Qué bases asentaron ese concilio y qué reflejo tiene en la Iglesia de hoy?
Pues sí, efectivamente, en el 2025 se cumplen 1400 años del concilio de Nicea, que fue un concilio muy importante porque puso fin, zanjó todo el debate doctrinal y teológico sobre quién es Jesús y por fin pues ya se fijó el que Jesús es Dios y hombre verdadero. Luz de luz, Dios de Dios, ¿vale? Todo esto que decimos en el credo, como dice la gente, el credo largo, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano. Por eso este año el lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es ¿crees esto? Juan 11:26. Es la pregunta que le hace Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús llega a Betania. Porque precisamente este año celebramos todos los cristianos, celebramos también este aniversario, ¿no? Todos bebemos de esta misma fuente y tenemos la misma fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero.
¿Cómo vive en la Iglesia Católica el ecumenismo?
Pues mira, el ecumenismo en la Iglesia Católica, siempre lo digo, que no es lo mismo vivir en Alemania. Yo el otro día en Albanche saludé a una familia que él era católico y ella luterana. Es decir, allí es muy común casarse personas de diferentes denominaciones, ¿no? Que en España, donde el catolicismo es mayoritario y los que pertenecen a las otras denominaciones cristianas son minoritarios, ¿no? Es verdad que la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, vive plenamente esta opción por trabajar por la unidad, ¿no? El rezar y el buscar caminos, ¿no? Y todos los papas, de una manera o de otra, pues han ido abriendo caminos, realizando encuentros. Hay comisiones teológicas que van dando como resultado documentos muy importantes. Bueno, lo que pasa es que esto no nos lo encontramos igual en todas las denominaciones. No todos los hermanos cristianos de otras denominaciones están abiertos al ecumenismo. Algunos de ellos están muy cerrados, ¿no? Bueno, pero es un camino precioso, un camino apasionante, y es el camino de la unidad, que es el que va empujando el Espíritu Santo, que es el único artífice de la unidad es verdaderamente el Espíritu Santo.
¿Y qué se ha organizado desde la diócesis en este sentido?
Bueno, pues nosotros nos unimos a esta iniciativa, a esta semana de oración, como todas las diócesis del mundo. Con estos materiales que han elaborado, siempre es un trabajo que se hace entre el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias. Y este año concretamente, la documentación, todo el trabajo lo ha hecho una comunidad que yo no conocía, monástica y ecuménica, que es la comunidad de Bose, que está al norte de Italia. Entonces se crean unos materiales en los que hay desde catequesis, reflexiones, oraciones para hacer cada día del octavario, una vigilia que se puede hacer en todas las parroquias, y luego también hay una vigilia ecuménica, una vigilia para celebrarla unidos a hermanos cristianos de otras denominaciones. Bueno, pues esa es la vigilia que nosotros vamos a celebrar el próximo viernes 24 de enero a las 7:30 de la tarde en el Sagrario, porque este año esta vigilia, este encuentro, se encuadra dentro del jubileo que estamos celebrando, el jubileo de la esperanza. Por eso este año la vigilia no es en un lugar, otras veces lo hemos hecho en un colegio, en una aula de la Universidad Popular, sino que es en el Sagrario, presidida por el obispo, por eso, porque se encuadra en este contexto del jubileo. Es decir, animamos a que todas las parroquias vivan, cada uno dentro de sus posibilidades, este octavario, y luego invitamos a todos a participar. Hemos invitado a un montón de comunidades, de hermanos de otras denominaciones, hermanos cristianos. No sabemos los que vendrán, porque no es fácil, ¿no? No es fácil, pero bueno, hemos invitado, yo creo que no nos hemos dejado a nadie, ¿eh? Hasta las iglesias más pequeñitas, como la de Aldehermosa, donde yo fui párroco, que hay una iglesia bautista histórica, ¿eh? Desde el siglo XIX.
Rezamos a un mismo Dios, recemos juntos. Anime a participar en esta semana de oración.
Sí, pues como ya te decía, que invitar, animar a que en todas las parroquias en estos días pues se rece por la unidad de una forma concreta y especial, en la misa de cada día, en el rosario de cada día, a hacer esa vigilia en algunos de los días del octavario y, por supuesto, a participar en el jubileo ecuménico, en este jubileo del día 24 a las 7:30 de la tarde en el Sagrario de la Catedral. Aprovecho para agradecer a la comunidad de los Focolares de Jaén, capital, que prestan su ayuda, que animan, porque esto forma parte de su carisma, y la verdad que sin ellos no sería posible realizar esta vigilia, ¿no? Pues ellos son motor y lo hacen súper bien. Estoy muy agradecido.
Pues muchísimas gracias, don Francisco Carrasco Cuadros, y animamos desde el Espejo de la Iglesia de Jaén a participar en este octavario en el que pedimos por la unidad de los cristianos.
Nada, gracias Lola, gracias Vanessa por invitarme a participar hoy en vuestro programa, gracias a todos los oyentes. Recemos todos por la unidad cada día y de forma especial en este octavario que vamos a celebrar. Gracias.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más, necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Y este domingo se celebra la Jornada de Infancia Misionera que organiza OMP y que en la diócesis impulsa la Delegación de Misiones. Comparto lo que tengo es el lema de la jornada de este año, que en clave misionera resalta la belleza de pertenecer a una comunidad donde se comparte no solo el espíritu, sino también los bienes materiales para que nadie pase necesidad. Charlamos con su responsable, Paqui Vela. Muy buenas tardes, Paqui.
Hola, buenas tardes, Vanessa.
Cuéntanos, ¿qué es la infancia misionera?
Es una red internacional de niños que se forma en la misión y comparte sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con la misión. Gracias a su generosidad, los misioneros cuentan con la ayuda para que más de 4 millones de niños en la misión puedan acoger a la educación, la salud, la protección de la vida y la fe. Aunque la infancia misionera es una iniciativa mundial en España, pues es el 19 de enero, ¿vale? No coincide en todos los países.
¿Quién participa en la infancia misionera?
Bueno, principalmente la infancia misionera son los niños. Son agentes también destinados a la misión de la Iglesia, es decir, que dentro de los niños participan también los catequistas y los misioneros. Pero esta obra está considerada para los niños. Sin embargo, es una jornada también que hace un llamamiento a adultos para la oración, para el rezo, para los donativos y para unirse en el trabajo con ellos.
¿Quién organiza infancia misionera?
Bueno, lo organiza Obras Misionales Pontificias. Es un instrumento de la Iglesia que se encarga del sostenimiento de los territorios en misión, con diferentes obras, y la obra se llama Obra Infancia Misionera, que es pionera. Su fundador fue Forbin Hanson en 1843, 80 años antes de la Declaración de los Derechos de los Niños de Ginebra. Es decir, que la Iglesia ya empezó a luchar por los derechos de los niños antes que el resto.
Paqui, cuéntanos también, ¿a qué se destina ese dinero?
Con las aportaciones que se reciben de Infancia Misionera se sostiene el trabajo que realizan los niños en más de 1.127 territorios, la misión de la Iglesia. Con este se apoyan más de 2.700 proyectos de educación, de salud, de protección de la vida y de evangelización. Es una tarea evangelizadora. Los misioneros cuidan especialmente de los niños para poder financiar su trabajo. La Santa Sede ofrece un fondo y la Santa Sede es el que se encarga con el Santo Padre en repartir dónde necesitan ayuda, en qué parte, en qué país, en qué proyecto se necesita o en qué territorio. Bueno, y en caso de España es líder en generosidad, ocupa el primer lugar, que se recauda la cantidad más grande de dinero a nivel mundial para ayuda a este fondo a Infancia Misionera.
Y en el caso concreto de la diócesis de Jaén, ¿cómo se puede ayudar?
Bueno, pues la diócesis de Jaén se puede ayudar por donativo dentro de la parroquia el fin de semana, aunque nosotros en la diócesis de Jaén desde hace unos cuantos años pues tenemos las colectas rotativas y Infancia Misionera está dentro de una colecta rotativa. Uh-huh. Cada año le corresponde a un arciprestazgo en concreto, a varios arciprestazgos, ¿no? Entonces, este año le corresponde a Linares, Bailén Mengíbar, La Carolina y el Condado de las Villas. Pero de todas formas, quien quiera hacer donativos puede ser, aunque no corresponda a ese arciprestazgo, en sus parroquias pueden hacer donativos para Infancia Misionera o por la página web entran en OIPP, sus donativos particulares, que siempre que no tienen por qué pertenecer a un arciprestazgo en concreto. Pero en Jaén sí lo tenemos hecho así para que todos los años se recaude dinero para poder mandar ese fondo.
Pues ya lo saben, este domingo se celebra la Jornada de Infancia Misionera bajo el lema Comparto lo que tengo. Paqui, pues ya simplemente nos queda que animes a colaborar.
Bueno, yo animo a toda la gente que participe porque hay muchos niños que necesitan ayuda y los niños ayudan a los niños. Entonces, si a los niños los mentalizamos que poco a poco una pequeña parte que ellos den es una gran parte para otros niños en otros países, tenemos que hacer ese esfuerzo. También con la oración, que no es solamente económico, el económico es muy importante, pero la oración tiene también una importancia tremenda, que los niños de aquí aprendan a rezar por los niños que están en otros sitios o no tienen la suerte de estar como ellos están.
Pues como siempre agradecemos a Paqui Vela, que es la delegada de Misiones de la Diócesis de Jaén, que nos haya tenido.
Muchas gracias, Vanessa.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.